Bueno, pues muchas gracias por venir aquí y participar en estas jornadas. Y gracias a Gustavo y especialmente a Kelo, que hemos sido compañeros de trabajo de la agricultura, además de trabajo organizado por la autogestión, y son unos de los mejores años que he pasado, ¿no? También junto a otra gente que hay por aquí. Bueno, pues voy a hablar de la crisis y, para concretar un poco, a pesar de lo general que va a ser de lo que voy a hablar, pues de la crisis alimentaria, ¿no? Que es de lo que van estas jornadas y de lo que va el día a día de la gente que participáis o que estáis cerca, que conocéis los proyectos de agricultura, de consumo ecológico. Eso a lo mejor es un poco deprimente, ¿eh? Pero es así, y mi labor es que entre muchas ganas de ver luego que os guste lo que van a contar los demás, de que hay una solución, de que hay una alternativa a todo esto. Entonces, cuanto más os deprima, luego más contentos os vais a poner. Espero. El sistema que está en crisis, para este caso, es el sistema agroalimentario. Bueno, en realidad, lo que yo, investigando sobre esto, ¿no? La verdad es que digo, ¿qué pienso yo sobre lo que está pasando? ¿Cómo me entero de lo que está pasando? Y la verdad que es que las Naciones Unidas, la FAO, me he encontrado que lo cuenta más o menos lo que está pasando de manera clara, ¿no? Otra cosa es qué cuenta además de esto y qué soluciones proponen. Pero todo lo que sucede, como hechos así a destacar, es que mismamente, pues el año pasado, en el 2011, que ya en el 2008 hubo un repunte, que es algo que principalmente han llamado crisis, es un repunte de los precios agrícolas, de los precios de los alimentos, altísimo, al doble o más del doble, ¿no? Esto, claro, para la gente que estaba muy justa para comer, pues supuso pues una hecatombe, supuso de que la gente que normalmente no tenía para comer, contada en millones y millones y millones de personas, pasó a ser el doble. Que son solo números, en realidad es eso, ¿no? La misma ONU, o la FAO, que es de la ONU, pues te indica ahí, te va diciendo unos factores que veremos después, ¿eh? Aquí, por ejemplo, se ve como el precio de los alimentos pues ha ido casi igual que el precio del aumento del petróleo, ¿no? La ONU pues no deja de hacer declaraciones de que considera intolerable que ocurra esto, es una vergüenza, cuando el planeta dice que puede producir alimentos suficientes para 12.000 millones de personas. Eso dicen los expertos de la ONU y de la FAO, que en teoría son los que más saben de cómo está la situación alimentaria en el mundo. Somos todavía bastante, somos mucha gente, pero todavía bastante menos que 12.000 millones de personas. Y de hecho, como a pesar de que sacan informes constantemente, también constantemente encargan a lo que se llaman relatores que les haga un informe para contárselo. Hola. ¿Qué hay? Entonces, el último relator que ha dicho, cuéntanos esto, venga, a ver si nos enteramos. Pues es este hombre, aquí es una entrevista que le hicieron en el periódico El País, y esto es lo que dice: el hambre es un problema político. El hambre es un problema político, el hambre es un problema político. Político, político. Bueno, pues basándose en publicaciones científicas recogidas en los últimos 5 años, aunque se ha avanzado mucho, aunque tal, aunque cual, van avanzando soluciones y ya empiezan a apuntar, ¿no? No sé, no se ve mucho, pero ahí está, ¿no? De, joder, sistema alimentario no funciona demasiado porque se muere mucha gente de hambre, estamos avanzando mucho, pero cada vez hay más hambrientos, que también veremos que lo dicen en los datos, y van apuntando, dice, la solución es la agroecología, que es más o menos lo que decimos por aquí, ¿no? Bueno, me he equivocado de botón. Esta solución, contribuir a la ecología, que sea asequible, que sea duradero, que sea adecuado, es decir, todas las razones por las cuales es bueno que haya un sistema que no sea el sistema industrial, el sistema basado en la inversión intensiva de capital, el de la utilización intensiva de agroquímicos, de alta tecnología que provoca dependencia, que discrimina a la mujer. Bueno. Más informes. Causas de esta crisis alimentaria. Por un lado, el cambio climático, los vínculos entre los mercados energéticos, agrícolas y la demanda de biocombustibles, el que se está desviando mucha parte de la producción, de las principales producciones, a producir combustibles, alternativas al petróleo que está tan caro. Esto en plena crisis de alimentación. Y el aumento de la especulación financiera asociada a los productos agrícolas, que están entrando en bolsas, en mercados de futuros, y se presentan diferentes opciones, pues que hay que hacer redes de seguridad, que hay que invertir en agricultura, que los gobiernos tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y se le van haciendo preguntas más concretas. Dice, ¿qué o quién está detrás de la especulación financiera del mercado de alimentos? ¿Quién está detrás de esta especulación con los alimentos que ha provocado un incremento tan grande del hambre? Pues contesta el relator de las Naciones Unidas. La entrada gradual de inversores institucionales, de fondos de inversión, fondos de pensiones, es decir, grandes fondos de dinero muy acumulados, que va buscando diferentes cosas en las que invertir. Y ahora, por decirlo entre comillas ahora, se ha encontrado que la agricultura es eso que dicen que la agricultura, lo que nos venden, que está atrasado, que eso ya no vale para nada, que no da dinero, déjalo, es una ruina. Pues resulta que los grandes fondos de capital del mundo han descubierto que invertir en agricultura es de las cosas más rentables. Y de hecho lo están haciendo. Y eso está provocando que los precios se disparen en muy poco tiempo. Otra pregunta, ¿a quién, le preguntan al relator, a quién beneficiaría esa explosión de los precios? Y por si acaso alguna duda dice, ni los pequeños agricultores se benefician siempre de los precios altos, ni los consumidores de la bajada de los precios, porque dice que son muy volátiles, igual que suben, bajan. Dice, pues no beneficia a esas partes de la cadena, porque podemos decir, bueno, pues si suben los precios de la agricultura, por lo menos todos los campesinos del mundo habrán aprovechado, ¿no? No. Es más, luego ya veremos cuando hacen el estudio de qué gente es la que sufre más el problema de una mala alimentación o una subalimentación, resulta que lo que les sale es que son los agricultores. Es decir, la gente que se dedica a cultivar alimentos es el sector de población al que más está apretando el hambre. ¿Cómo puede ser? Si no hacen más que producir alimentos y esos alimentos salen y no se los comen. Sigue, otra pregunta. Según datos de la FAO, el precio de los alimentos ha alcanzado un récord en marzo y esto no es solo por la especulación. Y añade el relator, dice, es que pasa una cosa, y es que hay mandatos para la producción y el consumo de agrocombustibles, sobre todo en las economías de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y da este dato en concreto, ya se usa el 38% del cultivo de maíz, del cinturón de maíz de Estados Unidos, que es la zona más mayor del mundo de producción de maíz, se desvía para etanol, para usos no alimentarios. Y hay unas subvenciones muy grandes. Igual que se habla aquí de las subvenciones de la PAC, pues en Estados Unidos hay ahora mismo unas subvenciones gigantes para cultivar maíz siempre que su destino no sea el uso alimentario. Por otra parte, los países que importan mayor parte de la comida pues son los más vulnerables a estas subidas de precio. Los menos desarrollados compran hasta un 20% de sus alimentos, a pesar de que muchos son exportadores netos de productos agrícolas y sin embargo compran alimentos. ¿Cómo puede ser eso? Otra pregunta. La producción de cereales en 2010 fue ligeramente menor a la de 2009. ¿Hay un problema de escasez? Insiste. El hambre es un problema político. Es una cuestión de justicia social y de políticas de redistribución. No es solo un problema técnico de incremento de la producción. Pues esto lo podía decir el relator de Naciones Unidas, lo podía decir yo y lo podía decir muchos de los que estamos aquí, ¿no? Y ante el crecimiento de la demanda, se impone la compra de tierras de cultivo en países extranjeros. ¿Cómo alimenta esta tendencia la crisis? Respuesta del relator de las Naciones Unidas. Con demasiada frecuencia, la tierra se vende a inversores, nacionales o extranjeros, sin atender a los intereses de las comunidades locales que dependen de estos recursos naturales, tierra y agua. De hecho, ya veremos después. He traído muchas diapositivas, pero son un poco como el sitio de donde las he sacado. No son para leerlas, ¿no? Pero hay informes que vienen tablas de 100 páginas, de 200 páginas llenas de compras de tierras de decenas de miles de hectáreas que se están comprando en África y en otros continentes por parte de compañías extranjeras o por gobiernos extranjeros que están acaparando tierras. Algunas las están usando inmediatamente para cultivar, normalmente agrocombustibles, cultivos transgénicos, pero otras simplemente para tener el control, ni siquiera están entrando en cultivo ahora mismo. Entonces, resumen del discurso de la ONU. Hay una especulación financiera, una dependencia de los países pobres a las importaciones de alimentos cada vez mayor, los pequeños agricultores no se benefician de esta subida de precios, hay mandatos de la producción para el consumo de agrocombustibles. Esto de mandato quiere decir que está subvencionada la producción y subvencionado el consumo de estos medios energéticos alternativos al petróleo. Los precios de los alimentos siguen muy cerca de los del petróleo, el hambre es un problema político y con demasiada frecuencia la tierra es acaparada por inversores extranjeros. Más análisis de la ONU. Dice la presidenta del Programa Mundial de Alimentos. Dice, a menudo la gente me pregunta qué se puede hacer para combatir el hambre. Mi respuesta es sencilla. Empoderar a las mujeres porque las mujeres son el arma secreta para luchar contra el hambre. En otros términos es que la mayor parte de la producción agrícola mundial la hacen las mujeres. A pesar de que muchas veces se dice que, claro, que existe todo un trabajo reproductivo que hacen las mujeres que no se ve, pero es que también la mayor parte del trabajo productivo que va a alimentación, claro, el que va a agrocombustibles, el que va a producción de materias primas para especular con ellas, probablemente no. Pero el que va a alimentar a las personas lo realizan las mujeres. Entonces, otra cosa más, porque yo estoy de acuerdo y que también mucha gente podríamos estar de acuerdo. Aquí más citas que van sobre lo mismo. Al cambio de sistema se han descolocado de orden. Qué duro. Bueno, voy a tener que buscarme a mí mismo. Bueno. Ha fallado la tecnología. Que el siguiente, bueno, he intentado danzar un poco con el análisis de la ONU y decía antes que yo comparto muchas de las cosas, las podemos compartir mucha gente, pero que hay una cosa que no sale en este tipo de informe de relator y es otras cosas que dice la ONU en otros informes y lo que, digamos, la historia que tiene de lo que ha ido diciendo, lo que ha ido creando, ha tenido una labor muy importante en la extensión agraria a nivel mundial, en los campesinos. Entonces, brevemente, os voy a comentar. O sea, por un lado, la ONU está diciendo eso, pero la ONU, en este caso la FAO, ha sido de las principales impulsoras de la Revolución Verde. Tanto de la que hubo desde los años 40 y fue más fuerte en los 60, de introducción de variedades de alto rendimiento, que producían muchos kilos pero usando muchos agroquímicos, muchos abonos, muchos pesticidas, intensivo en maquinaria, en agua. Pero, por otra parte, han tenido unas consecuencias que son la agricultura industrial. Es decir, es un producto homogéneo y preparado para su procesamiento por la industria y por los canales de comercialización del gran comercio internacional. Entonces, el mensaje de la FAO y de la ONU, por ejemplo, habéis visto que ponía la agroecología, pero por otro lado están diciendo que hay que reconocer el avance que supuso y dan un montón de datos del rendimiento por hectárea, que cómo subió de los años 60 a los años 70, los años 70 a los años 80, y que gracias a eso se ha alimentado mucha gente. y que lo que hay que hacer es una segunda revolución verde. Esa segunda revolución verde implica, entre otras cosas, por ejemplo, los cultivos transgénicos. Digamos que la mejora genética tradicional, ya dicen los técnicos, que ha llegado a su máximo, tradicional, industrial, ¿no? Y que ya para aumentar el potencial genético hay que intervenir de otra manera en la genética. Ya no se puede hacer por la selección, que se hacía más o menos natural, que no, tampoco era 100% natural. Eso también lo está diciendo la OMS. Entonces, depende qué información nos llegue en cada momento, podemos entender que la FAO es prácticamente pues para juntarnos con ella para hacer algún proyecto, porque piensa lo mismo que nosotros, o bien si vemos lo que dicen otros sitios, pues es prácticamente lo que quiere acabar con los pocos recursos naturales de los que disponemos para hacer esos proyectos que queremos hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera es paradójico. Y fundamental para entender la crisis alimentaria está en entender, que lo hemos visto un poco rápidamente, los recursos naturales, que pasa una cosa en la agricultura, que los recursos naturales se pueden entender como recursos naturales o como medios de producción. La agricultura industrial tiende a entenderlos como medios de producción. Y más allá, incluso como mercancía, ¿no? Porque los medios de producción también se pueden comprar y vender como mercancía. La tierra, resumidamente, pues lo que está sucediendo es que se está acaparando, lo que contábamos antes. Millones y millones de hectáreas están siendo compradas por corporaciones, también muchas por el gobierno chino y por otros elementos institucionales, como previsión de lo que pueda pasar con estas crisis de los alimentos, dada la dependencia que tiene la producción de alimentos hoy en día del petróleo. Ya hemos visto que los precios van más o menos parejos y una escasez del petróleo o del petróleo barato va a dar una escasez de alimentos baratos, y si es una escasez duradera, profunda, de una escasez de alimentos. De todas maneras, creo que de esto va a haber otra charla, ¿no?, específica en los siguientes días. Y muy importante, porque el petróleo no solamente afecta al proceso de producción, sino sobre todo al proceso de distribución. Es decir, los alimentos, como hoy en día se producen en cualquier sitio, en principio están producidos, pero están a 10.000 kilómetros. Hay que traerlos. Luego, una vez que están aquí, hay que moverlos en trailers, y eso todo es petróleo que lleva incorporado el producto que nos comemos. Y con esto ya paso al siguiente elemento, que es el agua. La FAO misma dice que va a haber antes escasez de agua que de tierra, que está siendo ya más problema el agua que la tierra. No solo por la desertificación, sino que se están haciendo estudios de lo que se llama el comercio, llaman virtual, pero en realidad es un comercio real, del agua. Y es que, claro, cuando se trae arroz de Asia aquí, se está trayendo arroz, pero se está trayendo en realidad todo el agua que se ha gastado en producirlo. Es decir, que se está viendo que de zonas secas o con poca agua, se está exportando agua a zonas que tienen más agua. El movimiento, aunque esté incorporado en el proceso productivo de agua de unas zonas del mundo a otras, está siendo brutal. Acompañado con eso está también la política de grandes infraestructuras. Se están haciendo muchísimas obras hidráulicas, tanto por cuestión energética como por cuestión de regadíos. Todas estas obras hidráulicas, como todas las de las grandes infraestructuras, ese modelo de desarrollo está condicionando el modelo agrícola de una manera muy grande. Entre otras cosas también porque está modificando el clima. ¿Qué más hace falta para cultivar? Las semillas. Pues las semillas, ha existido más todavía, ¿no? Pero todavía existe una gran diversidad del material vegetal. Las semillas es la forma que tienen de reproducirse muchas plantas, ¿no? Otras se reproducen de manera vegetativa, pero muchas se reproducen a semillas. Al ejercer la agricultura o la ganadería, se ha ido seleccionando adaptaciones de las plantas silvestres al consumo humano y también a cada zona. Como están adaptadas a cada zona, necesitan mucha menos intervención de fuera para que puedan crecer. Es como lo contrario de la estrategia de la revolución verde, de la selección de variedades de alto rendimiento. que lo que buscaba era unas variedades de muy alto rendimiento con unas condiciones estándar que se le pudieran añadir. Si necesita este agua, se le pone este agua. Si necesita defenderse de estas plagas, se inventan productos para defenderla de esas plagas. Es decir, alto rendimiento a cambio de altos costes y de alto insumos, que al final es energía lo que cuesta producirlos. Pues originalmente existía mucha diversidad. Eso cada vez se va simplificando. Eso, al llegar sobre los años 80, ha dado un salto cualitativo. Antes había empresas capitalistas que producían semillas, pero había muchas y en general eran pequeñas. A partir de los años 80 empieza un proceso de concentración de las empresas semilleras. Muchas empresas de agroquímicos se pasan al sector de las semillas y ahora mismo es como el sector fundamental que controla la agricultura, las semillas. Está muy asociado a la tecnología transgénica y a una tecnología que permite apropiarse de la variedad vegetal existente, patentarla y utilizar los genes para modificar otras variedades y que eso no sea reproducible, fácilmente reproducible por cada agricultor. Y en la parte en que puede ser reproducible es perseguido legalmente. Las semillas. ¿Qué más hace falta para cultivar? El trabajo. Trabajo fundamental y la gente, lo que sabe la gente, conocimientos. ¿Qué está pasando con el trabajo agrícola? Pues está pasando una cosa en general y es que cada vez hay menos gente trabajando en el sector agrícola. Va asociado a un problema mucho mayor, que es que cada vez hay menos gente en el medio rural. Y la gente que queda tiene unas características muy concretas. Gente mayor, en muchas zonas hay un sesgo de género muy grande, que trae de por sí muchísimos problemas. Pero vamos, para no extenderme mucho, y como luego hablará también la compañera, digamos que el problema del trabajo es el problema de la gente. Digamos que para el capitalismo el trabajo es un factor más. Es una mercancía más que se compra y se vende. Y si se aumenta su productividad a través de la tecnología, de las máquinas, pues qué más da, ¿no? Antes hablábamos abajo de la zona donde soy yo, de Castilla, que está todo lleno de cereal, pero está vacío de gente, pero sigue lleno de cereal. ¿Eso cómo puede ser? Si no hay gente para trabajarlo. Pues es porque en cada pueblo quedan tres tractores grandes y lo que antes hacían todas las comunidades rurales, ahora lo hacen tres maquinistas o empresas de servicios. Es decir, existe un cambio, el trabajo donde subsiste a nivel personal es en condiciones muy precarias, es trabajo en muchos casos explotado, hay un dumping, lo que se llama un dumping social, una competencia desleal en precios, se llevan las producciones a países donde la mano de obra prácticamente no cuesta nada. Y eso también va incorporado en el producto, igual que decíamos antes de que el agua, cuando compramos producto de otros sitios, nos traemos también el agua que ha costado producirlo, nos estamos teniendo también el trabajo que cuesta hacerlo. Que al hacerlo aquí, pues digamos que todavía tendría que cumplir unas determinadas condiciones de trabajo, condiciones de vida, y sin embargo, llevando allá la producción, pues se puede aprovechar las malas condiciones de trabajo que hay allí, ¿no? Aún así, está el hecho de que la población agraria sigue disminuyendo, la población urbana. Me parece que fue en el 2008 en el que ha habido un cambio que casi es más importante de todo lo que estamos hablando aquí, que es que ha pasado a haber más población urbana que rural, por primera vez desde hace millones de años. O sea, que eso casi se podría decir que es un cambio antropológico, un cambio civilizatorio, mientras estamos aquí hablando de si suben los precios agrícolas. Eso tiene consecuencias muy, muy grandes, que en parte yo creo que ya se han visto en charlas que habéis visto antes, y notas que se verán, ¿no? Que es lo de la modernidad, el modelo rural que ha existido, ¿no? Ese tipo de cosas. Más cosas que hacen falta para producir. Ayudarme que se me ha borrado la tabla. Bueno, hacen falta también la química, ¿no? Hace falta abonos y hacen falta pesticidas. mientras que digamos que tradicionalmente se consideraba que había que convivir o incluso había que aprovechar las potencialidades de los demás seres vivos que hay en el sitio donde vamos a cultivar, ahora en la agricultura industrial eso es competencia a eliminar. Hay que simplificar, digamos, lo que se llaman los agroecosistemas, que haya solo lo que tú quieres cultivar y todo lo demás o se come lo que tú estás haciendo o estorba. Eso ha pasado desde siempre, ¿no? Desde que se hicieron las concentraciones parcelarias y se eliminaron todos los árboles y se hicieron caminos paralelos y perpendiculares para poder circular con las máquinas, hasta ahora que todo bicho viviente va para adelante. O sea, tiene que desaparecer, tiene que ser simple, tiene que parecerse, por eso se llama agricultura industrializada, a procesos industriales donde pueda entrar la lógica de la industrialización. De trabajo en serie, trabajo de escala, todas esas cosas. Otro medio de producción de los que habla la ONU, esto sería ya más discutible, dicen muchas veces, el problema de los agricultores es, aparte del acceso al agua, a la tierra, a las semillas, es el acceso a la financiación y a los mercados. Antiguamente, pues siempre había, no tan antiguamente, pero había un problema y es al empezar la campaña, lo que pasa a los agricultores, empezar la campaña hay que comprar las semillas, hay que gastar dinero y hasta que no se cosecha no se consigue dinero. Tiene que haber un crédito bajo ese modelo. Bueno, pues ese, que no es el tradicional tradicional, que en el tradicional pues lo normal era, como eran economías a escala humana, a escala de comunidad, pues la gente guardaba una parte de la cosecha de semilla para volver a sembrar. La gente tenía animales para conseguir ayudarle en el trabajo, conseguir estiércol para estercolar. Todo eso, cuando se pasa ya a la agricultura moderna, todo eso hay que comprarlo. Y para comprarlo hace falta dinero. Y para acceder al crédito hace falta bancos, ¿no? Pero esto es una secuencia lógica que en la realidad se da al revés. Existen los bancos y ya se encargan de que los demás necesiten de su actividad. Y así es como ha pasado en la realidad. Todo lo demás es una explicación, pues no sé, académica. Pues esto implica A, implica B, implica C, implica D, ¿no? ¿Qué pasa modernamente? Que eso ya ni funciona. O sea, la tendencia actual no es que el pequeño agricultor va cada año al banco a ver si le presta, a ver si le adelanta dinero de la cosecha, a ver si le adelanta dinero de la subvención, sino que la financiación de la actividad agraria de la mayor parte de las millones y millones de hectáreas que hay pasa por la bolsa y pasa por una cosa que se llama los mercados de futuro, que es apostar contra la cosecha que va a haber. Conforme se va acercando a la fecha de cosecha, claro, se va acercando, se va viendo más qué va a suceder o no. Cuanto antes apuestes, más dinero puedes ganar o puedes perder. Bueno, pues estos fondos que decía al principio, que son los las masas de capital más grandes que existen, que son los fondos de inversión, los fondos de pensiones, han mirado al sector agrícola y apuestan contra lo que puede pasar en el futuro. Y ganan tanto dinero o más cuando va a haber muy mala cosecha que cuando va a haber buena. Porque si va a ir muy mala cosecha, va a subir el precio. Si hay muy mala cosecha, es apostar. ¿Qué más te da decir que va a ganar el Atleti, que va a perder, ¿no? La cuestión es que luego suceda lo que tú has apostado. Así es como se financia todas estas operaciones a gran escala de la agricultura. De cultivar millones de hectáreas de transgénicos, millones de hectáreas de agrocombustibles, etc. Qué triste. Hemos repasado un poco los medios de producción, estamos con el acceso a la financiación, el acceso a los mercados. Es decir, claro, es que cuando son comunidades rurales dispersas, ¿cómo pueden hacer para llevar su producción a los mercados y sobre todo a los mercados donde tiene precio? Porque si tú estás muy lejos, tiene que haber una gran cadena de intermediarios en medio, ¿no? Que agrupen la producción y le merezca la pena transportarlo un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos. ¿Cómo pueden hacer a los mercados? También para hacer a los mercados no vale cualquier producto. Ya sabéis que tiene que tener un tamaño, un calibre, una presentación, unas épocas. Todo eso en manos de un producto, pequeño productor tradicional, pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil asumir el tirar el 30% de la producción. Otro de los problemas en los que incide la ONU es que aproximadamente se tira el 30% de los alimentos producidos en el mundo al año. Y está, es más preocupante por la cantidad de agua que se desperdicia para producir esos alimentos que por el hecho en sí de que se tiren los alimentos. Bueno, pues todo esto lleva una lógica en la cual esa visión tradicional que había, tradicional ya digo, no antigua, sino tradicional, de antes de esta segunda revolución de globalización de la agricultura, en la cual estaban muchos agricultores bajo la presión de dos embudos. Por un lado estaba la industria de insumos, los que les vendían los abonos, los pesticidas, la maquinaria, la energía, el petróleo, y por el otro lado tenía otro embudo que lo estaba comprimiendo, que era quienes les compraban los productos, que normalmente era la agroindustria transformadora. Las fábricas de piensos para los que producían cereales, las centrales lecheras para los que producían leche. La producción estaba destinada a la agroindustria y no al comercio local, al mercado local o al autoconsumo, que eso sí que era lo más tradicional. Bueno, pues de ahí se ha pasado a un sistema muy complejo de intermediación en la cual lo financiero cada vez tiene más importancia y ya no vale con ver ese índice que se miraba siempre de precios percibidos por el producto partido por precios pagados, por el gasoil, los abonos, tal. Y según iba variando esa cociente, la cosa era más justa o menos injusta. Sino que ahora hay todo un proceso, desde que se produce hasta que se come, que empieza antes de que se produce, desde casi cuál es el, digamos, el mercado mundial de la energía, por ejemplo, y que termina más allá de cuando se come algo, ¿no? Que sería, por ejemplo, qué se hace con los residuos de todo eso, de todo ese proceso. Todos los plásticos, es decir, tiene una cadena muy larga.
¿Ya está?
Ya me he desordenado con esto.
Bueno, atxaldeon. Kelo Glen esan da igual Euskal Herria zentrauko naizela, baina hasieran hasiko naiz baitari orokortasun batetik, gaina Jose eman ditun elementu batzuk aprobetxatuz. Da lehenengo da igual sistema agroalimentario honen zergatia, ez? Jose que pixkata esplikau diu, ba, nekazaritzako ze gauza behar dien, ba, lurre, ure, azik, azkenen rekurso naturalak o rekurso produktiboiek. Ba, nik usten de sistema agroalimentario honen atzen daula alde batetik, ba, garbi-garbi negozioa, baina beste alde batetik daula buru jabetza eta dependentzi kontzeptuk aldatzen nahi diela. Eta hor, garrantzia handia hartzen nahi da, rekurso produktibon privatizazioa eta oinarrizko gaiekiko dependentzi. Eta oinarrizko gaie die, ba, janarie, ure, energie, mineralak eta beste batzuk. Rekurso produktibokin beak esplikau do, ez? Ba, lurre adibidez jabego pribatu oso zarra da, baina momentu honetan konzentrazio handi bat ematen nahi da, inversore internazionalak adibidez kalkulatzen da azkeneko 10 urtetan 300 milioi hektarea erosi dituela, gehien bat Afrikan, baina baita ere Asian da Hego Amerikan. Hoi da Europa Occidental guzti haineko lurreremu bat, hola idea bat iteko. Urekin berdin gertatzen da, bai edangarrikin, bai nekazaritzako erabiltzen denarekin, bai arrantza kaladerokin, azikin ekontu berdin gertatu da, azin privatizazio bat dau, transgenikoen teknologia hor dau, Terminator teknologia hor dago, azkenen nazi batek gero berriz ematen duen nazik ez balio izateko reproduzitzeko. Hoi azkenen da, rekurso produktiboien privatizazio bateoteko eta dependentzi berrik sortzeko, ez? Eta nolabai kontrol bat eukitzeko. Eta gero dau beste gauza bat importantea dena eta da horren atzen zer daune ikustea. Eta horren atzen handik mundu mailan gizarte aktibo no lan ikendon jenden erdien nekazaritza dedikatzen da gutxi gora bera. Gutxi gora bera jotzen da 1.400.000 persona daudela mundu nekazaritza dedikatzen dienak, baina gero perfileko oso ezberdin edi, ez? Eta hori da pixkate, esan, alde batetik gaude 50.000.000 baserritar etxen motor bat badaukeunak, o tratore bat, o segadora bat, o motor bat badaukeunak, badaude 300.000.000, 400.000.000 inguru ganaukin lan egiten duenak, aberek erabiltzen dituen atrazio bezala, eta bandik daude ia 1.000.000.000 persona dena eskuz lantzen duenak, ez? Horre sortzen ditu relazio desorekatu batzuk, eta horren ondorioz datoz, ba, bosetek eta krisi alimentariok eta pixka josek atxau ditun gauza hauek. Horbeak esan du baita ere, ba, nola 86-en, 400 milioi persona zien nola bat gozea pasatzea, o, bueno, 1600 kilokalori hartzea iristetziena, gaur egun ia 1000 milioi die, oza, bikoiztu baino gehiago inda. Eta guzti horren, aurren sistema ofiziala pixka planteatzen duen irtenbidea da, eta gui hemen Europan baita ere esan diguena da, liberalizazioa, eta nola bai beraien hitzetan, ba, garapen bidetan dauden herrialde horien soluzioa litzeke, beraien produktu gonea esportatzea, ez, ba, guk azkeren podere adkizitu gondigua daukegulako, eta baina horre badauzke trampa batzuk, eta gero sartuko naiz Euskal Herria, nahi nuke pixka bat trampa horiez, beraien mezu horren trampa horiez zein dien esplikatzea. Lehenengoa da, gaur egun elikagaien komertzio neo liberalizazioa defenditzen duenak, bazkenen diela Estatu Batuk, Australia, Nova Zelanda eta Europa, batez ere, di azkeneko 50 urtetan beraien ekoizpenak babestu izan dituenak. Ba, Europan kasun, adibidez, babestu izan du die bost produktu estrategiko jozienak, Bigarren Gerra Mundiala eta geho, eta izan ziren ba, esnea, eragia, zereala, azukrea eta mahatsa, ebardoa. Orduan, produktu horiekin alde batetik, baten batek inporta nahi bado, arantzelak egon die, edo inpostu egon die, eta beste alde batetik, esportatzeko garaien diru launtzak eman izan du die. Orduan, gaur egun liberalizazioa defenditzen duen hauek, 50 urten, beraien produkzio horiek babestu ditue, gaur egun handik diru publiko mordo basartzen due hoien ekoizperen, eta orduan aprobetsatzen die relazio desigual horietaz, ez? Nik etxen esnea produzitzen dut, orduan askotan erabiltzen dut esneen adibidea, ba, gui esneen prezio azkeneko 10 urten ez da gehiagin moitu, ba, gutxi gora bera izan da 50 peztakoa, ez? 50 zentimo euronak. Ba, urte horietan, merkadu mundialeko esneen prezio ebilida 28 peztan bueltan. Ba, Europak bere esne estudiante guztie merkadu mundialen kolokatzeko 20 piko pesta hoien diferentzie gure impuestotatik diru publikotik jartzen zon merkadu mundialen kompetitiboa izan alizateko eta berdin egiten doa harakikin, zerealakin eta beste produktu guztitu. Bigarren trampa da, eta pixka bate Jose baitare aipaudo, elikagaien merkantzi bezala konsideratzet, azkenen dakar giza eskubideen zapalkuntza bat, eta gero bestetik baita ere, bueno, hortan ez gehiegi sartuko, nolabait uniformizazio bat, ez? Patroi kulturalan uniformizazio bat. Zein da igual adibide bat ola errez ikusten dana, biodiesela nabeak etanolana komentau duna, ez? Artoa, azkenen landatzen denen diru launtza batzukin, etanolea destinatzeko, eta gero etanoloi erabiltzatik diru launtza daudenen, gaina bide batez, ari jartzen enfrentauta persona bat, artoi jateko ordaindu dezakena X bat eta gu kotxea daukeunak eta beste diru bat irabazten deunak gaudenak prest X hoi baino gehiago ordaintzeko horren ekibalente energetikoa kotxei botatzeko. Osea, arto kilo baten ekibalente energetikok gehiago balio don momentutik beste batek jateko ordaindu dezakena baino, ba, arto guztioi biderauko da energia ikia. Eta ez hirugarren trampa zein da? Baita ere pixka bat esplikau do, baina beraiek esport askotan garapen eredun dauden herrialdek esportatzaile die, baita ere importatzaile die, azkenen gehieno gehan bezala, baina diferentzien nauzi badau herrialde aberatsak produktu printzipalak esportatzen dituela, alegia zereala, haragie, esnea, eta herrialde garatuk bideratu nahi diela ezartzen zaizkien, inposatzen zaizkien nekazaritza politikan bidez, guretzako lujozko dien produktuak esportatzea. Alegia kafea da igual betiko adibide tradizionalena, baina badaukeu soja transgenikoa ganadue alimentatzeko erabiltzen deuna, ez gu jateko erabiltzen deuna, berdin lorek, berdin piztifaktoritako ganbak, eta baita bide batez, playera merkek, o telebizio merkek, o irugarren gamako kotxek. Orduan baita ere, relazio hori ez da berdineti berdina ez. Dani gaina uste dargo, Trump horreko sondo eakusten dola esportazioa ez dala salida bat, eta hor daukeu kafea azkeneko zenbat urten esportatzea dedikatzen dien, eo azukrea, eo platanoa, ba, benetan diru azkenen bitartekarik ematen duelako eta produktore egitzaio lako, ez diolako ezer soluzionatzen, ez? Beste trampa ba, laugarrena da, normalen egualdeko herrialdek esportatzea sartzen diela behartuta, ez borondatez, baizik eta nolabait daukaten zorran eraginez inposatuta ezkien nekazaritza politikak behartuta, eta baita ere igual gure merkaduk eskaini dezaiozken onuroigatik pixkat liliura utare bai, ez? Baina horret situazio desigual baten sartzen dira, zatik adibidez OMC, Organizazio Mundial de Comercio esate bateako adibide bajartzeti da, baina ba, Europak eta Estatu Batuk biztanleen 115 dauke eta OMC-ko ordezkarin 160 dauke. Orduan lengua bueltatzen dira, relazio desigual baten sartzen dira esportazio horta eta gaina dirue beti bezala bitartekarik ematen du, ez? Gero dago beste gauza bat kezkagarri dana eta da merkadu behin ez tola baloratzen rekurso naturalak ondo gestionatzea edo eskulana behar bezala balorauta egotea justu alderantziz. Produktu bat oso kompetitiboa daunen, danen normalen bereatzen beti daun miserin bat. Miserio izan daike eskulanan egoera, miserio izan daike rekurso naturalan xauketa, baina nolabai gure sistema honek prima egiten do kondizioietan produzitzen dana, ez? Horra adibide bat jartzeko, nahi asko kezkatzen ditena da, gaur egungo elikagai ekoizpenak dauken efizientzia energetikoa. Eta askotan adibide bezala erabiltzen dut. 1976 nintzen Suizan estudio bat, hartu ziren elikagai batzuk, eta kalkulatu zen, zenbat kilokalori gastatzen ziren energian, produzitzen zen kilokalori jan bakoitzeko. Ba, 1976 handike, Suizan nekazaritza efizientea zen. Nolabait, jan kilokalori bat sortzeko, 0,75 kilokalori erabiltzen zituen. Alegia, ba, eguzki bidez fotosintesi gatik, uren erabilera gatik, lurre gatik, nekazaritza zen, oandike, energi sortzailea. Estudio berdin nintzen, parametro berdinek hartu, eta 1976, ja, bain dela urte mordo bada, baina, ja, 4 kilokalori behartzien, jan kilokalori bat sortzeko. Alegien, nekazaritza gaur egun da, hemen gure lurralde hauetan behintzet, energetikoki defizitarioa. Energi gehiago sartzen deu, ekoizten deuna baina. Estatu batuta juten baldin bagea, dabiltze, 10-15 kilokaloritik gora, kilokalori bat jan produzitzeko. Eta hori da, Josek esan dona, dibidez, petrolea esan do gaur egun janarin komertzion, ba, garraiotan gastatzen dara, baina hori gutxinekoa da. Azkenen nitrogeno kimikoa sortzeko adibidez, kiston petroleo pilo behar di, herbizidak, organo kloratu die, petroleoa behar da, plastikoa petroleoa behar da, ba bueno, berez horrek ikusten dio sistema oson sostenibilidadean nola bai baitara, ez? Nekazaritza behar ja energetikoki horren defizitarioa baldin bada, ba, ze pentsatu behintzat ematen du. Eta azkenen ba hoxe, ez? Produktu bat aliatzen denen merkadua oso modu kompetitibon, ni behintzat beti burua etortzen zaiten lehenengo gauza da, ez dauke zertan elikagai izan, ikeberdin da erropakin beste gauza batekin, normalen atzen miserin bat anu hemen eukiko da. Eta gero modelo honek azkenen baserritarrei suponitzen diona, ez? Eta baserritarrei batez ere suponitzen diona modelo sistema agroalimentario honek, modelo esportadore honek da elikagaien kontrola bere eskutatik kentzea. Merkadu lokalen lan egiten baldin bazu, gertuko merkadun lan egiten bazu, zu zea zure produktuen jabe. Ja esportazio sistema baten sartzen baldin bazea, kontrola hartzen due bitartekari, korporazio handik eta nolabait hort hartzen dabiltzenak. Baitare, produzio sistema diversifikatuk ordezkatzen duen monokultibo gatik, ba, Afrikan gertatzen nahi da. Eta azkenen egiten duena da, autonomie ordezkau dependentzi gatik. Eta nik uste gaur egungo kapitalismoan funtzionatzeko eje nausia dela dependentzi, gutako persona bakoitzek, persona bezala dutzen, ezer gauzatako, eta elikagaien mundun, ba, berdin. Bueno, Euskal Herrin zertan traduzitzen da, eta pixkat igual Euskal Herriko adibideta sartzeko, ba, bueno, hemen Euskal Herrin beti ulertu dugu nik uste, nekazaritza sektore ekonomiko huts bat baino askoz gehiago dala. Ba, gure kulturan parte da, gastronomiana, paisajena, ingurugirona, hainbat gauzana, nik uste oso garbi ikusi izan du deula, ba, euskera behare baserretan eutxi izan ziolako urte askotan behintzet. Eta maila baten da sektore bat, nortasunei lotuta dauna. Baina ez Euskal Herrin bakarri baizik eta munduko beste leku guztietanen nekazaritza beti dau herri nortasunei lotuta eta maila baten iraunkortasune eta autonomi bezalako kontzeptu natzene beti dau nekazaritza. Horregatik guk ulertzen dugu nekazaritzak egon behar dola munduko leku guztietan lehorra izan, menditsue izan, ekoizteko egokia izan edo ez horren egokia izan. Euskal Herrin bertan bi isurialde dauzkegu oso ezberdinek, ereduk ezberdine die, alde batetik dago isurialde mediterraneoa, ba hor gaur egun lurre ere mundigo die, arabek eta erromatarrak influentzia eduki zuen, da bueno, igual pixka Josek ezautzen duen modeloa gehiago gertuatzen da, ez, konzentrazio partzelariok intzien. Hemen isuri alde Atlantiarren, pixkat gure nekazaritza burundaukeun hoi etorri zane Amerikan deskubrimendutik, hartoa etorri zanen, babarruna, patata iritsi zanen. Lurrere mutxiki die, produzitzeko zailtasunekin, mekanizazio zailtasunekin. Eta bueno, azkenen Europa guztin bezala horre espezializazio bagertau da, homogenizazio bagertau da, eta Europa guztin ikusi daike gaur egun zona ordekatan zereala daula, eta mendizonatan ganaderitza daula, eta hemen eba puntu berdin geritxik, ez? Nekazaritzak produktu interior bruto neuneko 0,7 ez dakit zer dan, oso ekonomikoki oso garrantzi gutxi dauke, lanpostu mailan neuneko bat bada, ego Gipuzkoan nahi nahi zer, Naparron daraban gehiago da. Oandik igual garrantzi gehiago daukena da lurralde antolaketan, horre adibidez Gipuzkoan euneko iruro gehi basoa da, nahiz eta erdie baino gehiago insinise izan, eta euneko gehi tamabos bada belardi eta landalurre, eta gehi daukeu, ba, garapen ere duenek ekarri diun hormigo nauta daukeun guzti hau, ez? Dala ia lurralden euneko behatzie, eta dala ba, Europako mediak kasi bost aldiz multiplikatzen ditula, ez? Ba, bueno, gure baserritar kopurue baera bate azkeneko gehi tamar berro eta marrotetan goiti bera dator, iruro gehi tamaseien Ego Euskal Herrin 100.000 baserritar genden, 86 Europa sartu ginenen 55.000. Gaur egun Ego Euskal Herrin 14.000 baserritar gutxi gora bera jotzen da daudela, oandik gehien bat Araba eta Nafarroan, bi hoien artean 10.000. Eta bueno, urtero jarraitzen du gesten, ez? Nik beti esaten dut adibide bezala esneena jartzen dut, ba adibidez Gipuzkoan hamarkada askotan esnea izan zen igual azpi sektorei garrantzitsuna, 89, 4200 familia ginen esnea produzitzen genunak, behi esnea, eta gaur egun gehitzen geha 300 ez gehiristen behintzat. Horrek esan nahi do, lanpostu neuneko 85, eo gehiago 89tik onea aize hartzea jundala. Produzioare jetxi da, baina ez maila berdinen, produzio neuneko 85 bat ola jetxi da. Horre, aurrena intensifikau industrializau ziena monogastrikok izan ziren, txerriko, olio, kolasko hauek, oso erresa zalako pabello industrial batzuta sartzea eta konzentradu bidez alimentatzea. Hoi gure baserritatik desagertu zen oen da 80 urte inguru, eta gelditu ziren kasi bakarrik autokonsumako. Oain nahi die beste esperientzi txiki batzutan sortzen, ez, ba beste merkadu batzu behi da. Eta gero etorri zaigu ba antzekoa ba hausnarri jendone animalikin, ez, esan dut ganaderitza dela importantena, ba ardi, behi, ikusi deu kanpo ti datozen prezioetan ezin dela konpetitu, hemengo produzio kostokin, ba esnen kasun datorkiu bai frantziti bai ekialdetik askoz merkego produzituta, aragin kasun ekialdetik gehien bat, arkumea Nueva Zelandatik, Australiatik, barazkik oain arte etortzen zitezkiun Almeria eta Murtzitik, oain Marruekosetik bai, eskulan merkekin, bueno, azkenen horren aurren hartu duan estrategia eta nire ustez ere bat okerra izan dana, izan da intensifikatzea. Ez? Saiatzea konpetitzen parametro berdinetan, nik uste duten ba, ezinezkoa izan behar dela. Eta puntu honta aila ugea, ba, maila baten gauden tokin gaudelako, baina batez ere aplikau dien politika gatik, ez? Hemen indan apustu guztia izan da gehien bat labela, Eusko Labelan aldekoa. Eusko Labelak zertifikau duen bakarra izan da bertakoa izatea, nik uste dut hortan gelditu dela, ez dio eman, balore gehiago elika gehiago, gehiago igual pixkat esplikauko dut. Eta gero industria agroalimentario potente jartzea baserretarra kontrolatzeko. Guen nik uste nahi gana da, industria agroalimentario horiek hor jarraitzen duela, eta benetan ez duela behar hemengo baserretarrik funtzionatzen zaitzeko. Ez? Eta berdin dago aragin, o esne behien iparlat, o hartzantzan aldan ondo. Esnen kasu nola izan da pixka, ba, bueno, gure guraso sortu zen bere garaien gure lesa kooperatiba, beste kooperatiba batzuk egon ziren, kopeletxe eta bat abeste, bere garaien esan ziren planta txiki ezala, donostintzona, undigo bat inbartzala, ipar latintzan, handia bankuk sartu zienua finantziazia, administrazioke bai, zerta iritsi geha? Ba, momentu honetan, ipar latek, ikien don esnen amarretati zazpi, dijo, merkadonan esne txuri ikia, zendado ikia, eta beste 130 kaiku markako edo gure lesa kaiku kopeletxe marka horietako produktu kitia. Zein da paradoxikoena, marka horien jabea ja ez gehala gu. Berez gu kooperatiban hartzien marka horiek, bakasi-kasi regala egin zien, nik uste dut baserritarren aldetik egon zala akats bat, baina bueno, gaur egun da multinazional suizo batena, emi multinazionalana, Orduan, kaiku produkton ez die berez, ez marka da gurea eta ez produktua bea da gurea, eta gaina hemen momentu honetan nahi da, bat tunezen esnen plantak irikitzen, Afrikan honda piko mila behieko ikulu handi batzu montatzen, dabar, ez, Amerika Latinan jain ditu bere plantak. Bazkenen nola gure gurasok sortu zen kooperatiba txiki bat, beraien produktua ateatzeko, nola sistemak erabat tragaudon, eta gaur egun da mundu mailan funtzionatzen duen beste multinazional bat gehiago. Aragin kasuan antzeko gauza bat gertatu zen, iltegi txikik Leno Bailara ero zeren iltegi, goiek itxi zion orain dela 15 bat urte. Gizenketa eredu bat sartu zen pentsu eta lastoa, ba oso konbentzionala dana, egie dana da hemen ez diela erabili izan du, ba batez ere ikulun tamainoa txiki izan delako, hormonak eta kortikoidek eta kontu horiek. Urte askotan, bueno, Leno esnen ez dut esan guzti honekin, beti merkadun azpitik kobratzen ongea. Aragin berdin egertatu zaio, urte askotan ero, etorri izan du die, ba, Gerona eta Aragoi alden daude zebadero urten 10.000, 20.000, 30.000 txekor gizentzen dituenak, horiek bai erabiltzen zituen kortikoidek, hormonak, egizenketa ilegala, bueno, horri buruz asko itzein daike, baton batek interesa baldin bauke galdetuta gero itzein guet. Etorri izan du dio urte askotan, bagu kompetitu ezen genaik enpreziotan, hemen produktu horiek ez die erabili izan, baina egie da labelak baita ere indon funtzio bakarra izan dela, bertakoa izatea garantizatzea. Eta ez geha saia, ez produktua, hobeto egiten nik esango nuke, eta ez zertan bakarrik jendei mensajea saia guia ematen, hemen guadalako ona da. Eta mensajea oso peligrosoa da. Egia da hemen guadizatea kriterio bat izan behar dela, baina hemen guadalako ona da, azkenen nazin pentsamentutik oso gertu dau, da oso gauza peligrosoa. Europako beste leku guztitane, nekazaritza tradizionala ondo egiten zan. Kontu eda, haber nola egokitzen gean gaur egungo munduko egoera hau eta merkadu hau eta. Eta bueno, guzti horrekin aragi ere jonda haize hartza. Artzantzan berdin egertau da, ez? Ba, artzantzan oain arte, igual pixkat hobeto aguantau do, euki deulako Idiazabal jatorri zendapen bat, zona bertako razan latxan oinarrituta. Kuriosoki izan da gehien aguantau duen ganaderitza sektorea, eta nahi grazia egin zin, baino Europa jun, jasate genienen, hemen bagenukela ardi bat, urten 1 litro ematen zituna, pentsatzen zuen itzultzaile falla huetia ziela, zintzala, 1 litro bakarrik ematen zituen animali bat jetzi. Eta justu izan da, sektore igual hobetona aguantau duena. Gaur egun ze gertatu da, ba, berdin ez. Ardil, hemen pentsau izan duzan, latxan mantentzen bazan, eredu ere mantenduko zala, azkenen razai lotuta zolako, eta ikusi deuna da, raza mantendu dela, baina eredu aldatzen jundala, ez? Lehen urte guztien kanponeten zien, oan jesna ematen duen garaien estabula uta duten die, sortu dan industria agroalimentarioa, baldan ondo dut hauek, Idiazabala beraien parte txiki bada, Irudiako bakarrik erabiltzen duek, kanpotik ekartzen du esnea, ez Gipuzkoan, baino Naparroan da, hasi didi esartzen kanpoko razak, asafak, lakonak, ematekuenak, 400-600 litro ardiko, esne produzio asko jo da leku guzti horietan, ba, gaur egun da momentue, zentralai esne entregatzen zienak, ahi die uskeri bat kobratzen industriri etzaio lako interesatzen esne hoi, eta gaztaia saltzen nahi dienake, pixka modelo uniko baten horiek instalau izan du di horri ere buruz eitzen deke, baino daude baitare gaztaia saltzeko zailtasunekin. Eta berden jozen gauzakin, barazkita juten baldin bagea, ba, azkenen labela baitare da, bertakoa dana, eta azkenen gaur egun tomate euskal baserri bezala saltzen dana, ba, gehiena hidroponikoa da. Zertifikatzen duen bakarra dalako bertakoa izatea, eta ez ezer gaio. Sagardotegi eta juten bagea, nik asko, sagarra kanpokoa da, txuleta ekartzen da Dinamarka o Alemanitik, gaztaia da Espainietik, Kastiliatik ekarritakoa, intxaurre Frantzitik ekartzen da, eta askotan ematen doa dela gure euskaltasunen, ni oso zalea naiz, baina, bueno. Baso gintzen berdine, industria guztia prepau da insinisekin lanikeko, insinise izan da, planteo izan dudan alternatiba bakarra, gaur egun dauzke hiru lau gaixotasun, preziok lur jo duek, kanpotik beste gur batzuk ekartzen hasi dielako, eta ez da beste alternatibaik. Eta oso kuriosoa dena da, merkadun gaine, industria guztia eta enpresa guztik, insinisekin lanikeko prepau dienez, gaur egun metro kubiko bat pago batek baino, metro kubiko pago, osea, insinis batek diru gehiago balio do. Edo metro kubiko aritz batek baino, metro kubiko insinis batek gehiago balio do. Eta berez arroz bat, tabloia eostea juten danen, aritze galesti guada. Baina eski bertako industriak ez da ordaintzen aitze, zatik ez da prepauta aitzekin lan aiteko. Bakar bakarri da prepauta insinisekin aiteko. Eta aitze hartzen duen enpresa, kasi bat obidie, orduan beraien arten ondo arreglatzei, eta horrez da gue... Bueno, guzti horri baitare pixkat, beste gauza bat gertatu da hemen izan da azkeneko 30 urtetan barne desorekak egondiela, ez? Bi velozidadetako nekazaritza. Ja, desagertzen ari dena, baina bikoa. Nolabait, pixka sartu dana adaptazio prozesu hortan, eta oso azkarri bili dana urte gutxitan, eta beste bat gelditu dana, oa indalo gaita mar, berrogei urte zeonen modelo baten, ba, kasi estankauta. Nekazaritza beti izan behar da dinamikoa, beste bat da gaur ruen guatzen velozidade honetan jutea, baina, bueno, hemen ondia bi velozidade horiek. Eta horre sortu ditu barne desoreka oso ondik. Adibidez, oain dela berrogeita mar urte, baserri txiki baten bos behi zeuden, eta baserri handi baten amar behi zeuden. Osea, proportzioa zen doblea. Gaur ruen baserri txiki baten amar behi daude, eta badauzkeu baita ere irure hon behieko baserrik. Osea, proportzioa da biderrogeita mar. Eta ja, Zaragoza denio juten baldin bagea, eta uste nor badau bat 5.000koa o 2.000 behikoa. Osa, daude, berdin gertatzen da razakin bai. Osa, leku berdinen daude latxak eta asafak. Eta ematen dien diru launtzak buruko ematen die. Osa, diru launtzak berdinek obratzen du asafa dauzkenak eta latxa dauzkenak. Eta bakuitzek ingurun sortzen dituen externalidadek ez die berdinek. Eta gehien banua juten da diru publikoa, ba, diru publikoa beti eman izan du da, iru... Gehien bat hiru zeatan, ez? Bat kantitatei lotuta, bai lur kopurui o bai buru kopurui. Beste modu bat izan da, esportazioak launtzeko, lehen esan duten merkatu mundialeko prezio eta Europa nola galesti guadan produzitzea, merkatu mundialeko mundialea bialtzeko esportazioa ematen zitezkeun diru launtzak. Eta hirugarrena da, gauzak nik esaten batzutan, gaizki jatik ematen dien o gastatzen dien diru, ez? Adibidez, behi erokin, ba, proteinak... proteinatan aurreztetik, hasi zen irinek erabiltzen, da geoharrek sortu zona konpontzen, gaztau zen kriston diru pilua. Berdin gertatzen da beste... Alegi, ematen dala dirue gehiago produzitzeko, ematen da dirue sobratzen dana kanpoa bialtzeko, eta gehiago ematen da dirue gaina horra sortzen dituen desakuste guztik kuadratzeko. Eta gero badau azkeneko gauza igual, ez da un oso horren lotuta ja itzekien nahi ginenak, baina nik uste bere garrantzia badaukela, eta da ze gizarte ereduta etorria, baina ez baserretarra baizik eta gizarte osoa ze eredutan bizigea, ze konsumo itxura dauzkeu, nola bizigea, ze gastu daukeu, oporraia beharra die, deno dauzkeun lujo guztioik. Elikadurai adibidez, orain dela berrogei bat urte, errentan euneko berrogei dedikatzen zitzaion. Gaur egun hemen autonomia erkidegoen euneko 18 dedikatzen zaio. Europan euneko 14 dedikatzen zaio. Eta estatu batutan adibidez euneko 7 bakarri dedikatzen zaio. Talare telebizion ikusten deune mentzen denak horri ikusten diek izenduta eta azkenen da dirue beste gauza batzuta bideratzeko, ez? Hor ni beti esaten dut, gure produktu nola balorea galdu duen, gure aite beti esaten zon, garai baten 7 txekorren dirukin lazkaun pixu bat eusten zala. Ez 7 txekorrekin irabazten zen unakin, ez 7 txekorre balio zuenakin. Ba gaur hon beharko lieke 200 txekor o olako zerbait. Da berdin sueldo gine, esan entzun txekor batek balio zona zala papelerako urte guztiko sueldoa haine. Gaur elitzek iritsiko hilabete bateko sueldoa. Bueno, hor prezio gara bat estankauta gehiu die, eta diru launtzak izan die pixkatoi konpensatzeko. Diru launtzak pasau die, euneko 0 izatetik, ba, 80. hamarkada handik egen den errentan euneko 5 taula suponitzen zuena, eta gaur egun gaude, sektorez sektore alda egiten da, baina errentan euneko 35, errentan ez, diru sarreran euneko 35 bataz beste eogeio suponitzen. Kasu askotan da, sektore batzutan da, diru etekinen euneko 100. Eo inkluso sektore konkretu baten, adibidez de larre behietan, diru launtza ere pusketa bat jan egiten die. Osa, aktibidadea beha defizitarioa da, gelditzen zaien benefizioa da, kobratzen duen diru launtza baino txikikoa. Eta bueno, bau da ez, geho enkuestaten da jendei galdetutakon beti esaten do ondo jate importantzia emateiola, praktikan ikusten dugu ez ez, bai azkenek urte hauetan nahi dela mugimendu berri batzu sortzen, baino orokorren behintzet tendentzia ez da hoi. Beste galdera bat askotan egiten diuna jendek da, aber ondo jateko asko ordaindu behar den. Ni beti pentsatet jarrera bat euki ezkio, bai eskatzen duena jarrera hori ez da horren komoda, jarrera horrek eskatzen du zure aldetik jartzea eta dedikatzea, baina garaingaraiko produktu aukeratzen bat duzu, bitartekarik entzen bat duzu eta zuzenen eusten bazu, inkluso produktu aukeratzen baldin badezu, ba, ez da ula zertan asko patuik, ez? Produktu aukeratzen esan nahi eta dibidez, haragin kasun beti esaten duetenak, ba, karnezero guzti, xerra eta txuleta saltzen saltzen da, baina gaur egun gixatzeko ez da saltzen, eosteko ez da saltzen, zankarroia ez da saltzen, ni jende azautzen olioak ekologikoan dauzken, eta kio olioiek saldu ezin dituna, gara baten olioak kasi-kasi manjar bazan, menestran, o guan diketxen jaten dugu, hemen seguro jende baten gala bere bizi guztin olioa janeztona, geho ardie janeztona. Hale, jo, hor badaula, eta hoiz ez, nik ikusten detena guztionen atzen badaula mundu bat o kultura bat galtzea dihona, o galtzeko arriskun dauna behintzet, eta dala gauza bat, ondoriok denok ordainduko ditugunak, ez? Ez bakarrik baserritarrak, o baizik eta jende guztik. Eta pixka doiz ezan,
ni alde bat izaiatuko naiz konzentratzen, txiki ikusi zuen hola ibilian eta hemen buru eukitza ez da erresa horako egoera, baina bueno. Eta beste aldetik izango naiz laburre, ez? Kelo kesan duen, ba bueno, pixkat genero ikuspegie ba ekartzea hitzaldi hau eta importantea ikusi zuela eta hola eskatu zaiela ere. Eta bueno, ni pixka saiatuko naiz, ba hanbuk marraztu edo deskribatu dugun egoera honek emakumeengan nola eragin duen, ez? Baserritan emakumeen egoera nola aldatu den eta nola eragin duen pixka da laburra azaltzen, ez? Bueno, alde batetik, ba emakumea bai izan da baserri ingurun badago mito bat, ez, matriarkatuaz hitz egiten duna, eta pixka, bueno, nei mito bat bakarrik iruditu zait izan dela, ez? Egia da emakumeek bere garrantzia izan dula baserrietan, ba pixkat produktuen salmenta eta bere gainon dalako, ez? Ba askotan ba hoi, koiztezan asaldu, azokara jetxi bat bestea, eta horre ukidu bere eskutan ekonomia bat, eta bai benetan oain baino egoera hoben egonda, ez, ikuspegi hortatik. Baina badago beste faktore bat, ba hemen pisu handia izan duna, eta industrializazio honek eragin aurretik emakumei eragin diona izan dana Eliza, ez. Ba horre, hemen pisu handia ukidu Elizak, eta zentzu hortan emakumeen eskubidetan urraketa handi bat eragin duna, ez? Baina zentratuta bigarren alderdi hortan, ba industrializaziokin batea, ba emakumeek esku hartzen zeuken balio guztioi merkantzie hutsa bihurtu zen, ez? Eta bere lanak zuen balorea ba galtzen juntzen, ez? Horri gehituta eman dien nekazaritza politikak eta baserrik eman duen bilakaera hori bazkenen emakumea baserretan nahiko zokoratu gehatua, ez? Alde batetik gizonak protagonismo hartu du sektoren, baina igual baita ere emakumea gelditu da baserritan eta baserri askotan gizonak kalea junda lanea eta emakume jarraitu du baserriko lanoitan, baina oso egoera kaskarren, ez? Bai kotizazion gaiei dagokionez, adibidez, ba gizonak kalen lana egiten balin bazun, ba claro, horre eskakizun batzuk daude, ba basarrin generatzean irabazin proportzio bat, ba izan martzula erdie baino gehiago, kanpotik etortzena baino gehiago, ez? Ez dakit oso ondo esplikatuten, baino ulertzea. Eta orduan emakume asko ba kotizatu gabe gelditu die, baserritan titularidadeik gabe ere, askotan baserriko titularra gizona izan da, nahiz emakumeak lanin, eta orduan ba erabakitan parte hartzei gabe, kotizatu gabe, eta oso oso zokoratue gelditu da emakumea. Horri gehitu behar zaio, ba, emakumek asumitu ditun lan pila inolako baloreik gabe, ez? Zer nahi dut, zaintza lan guzik emakumen gain gelditu die, etxeko lan guzik, eta horlako lan pila bat emakume bere gain hartu behar izan ditu, ba, inolako errekonozimentu gabe, ez? Orduan, ba, gaur egun emakume baserritarrangan badago nola baiteko kontzientzi, genero kontzientzi bat, baino emakumek elkartzen dienen dago kontzientzi, genero kontzientzi hori, ez? Gero norbea bere etxea itzultzen denen, ba hortxe difuminatzeie bere kolektibokin eukidezaken kontzientzi guzi hori, ba askotan ba etxea jundaukon daukean errealitatea, ba hortxe gelditzen da. Nik uste egoera aldatzen ari dela, gaur egun baserritan gauden baserritar emakume gazten profila asko aldatu dela, eta guk gure baserritan erabakitan parte hartze dugu gehiago baita ere, sindikatu edo horrelako elkarteetan erabaki organutan gure presentzie gehoz eta handigoa da, baina ukatu ezin den errealitatea da, baserritan dauden emakumeen gehiengoa 50 urtetik gorako emakume eta zizketan nahi gala, eta haueke nozitzen duen errealitatea oso gorra dela, ez? Askok ez du kotizatzeko aukerik euki, titular, kotitular legio joan atea da, baina hori, emakume askok ez du hortaz inungo benefizioik lortzen edo erabakigunetan, eta askotan eskutsik edo inolako babesik gabe gelditzeie, eta pixkatoi da errealitatea, ez? Azkenen gehiengoa 50 urtetik gorakok die, eta gaur egungo baserritan oraindik genero ikuspegia asko landu beharreko gai bat izango litzake. Eta pixkat nik azaltzeko neuken realitatea hortiz joan. Osea, egia da aldatzen nahi dela egoera, eta nik nire buru ez inolazko katzen emakumeek eukidezaketen problematiketan, emakume izateagatik bakiu denok gizarte bestelako realitate batzuk berdin nozite ditut emakume bezala, baina emakume baserritar bezala, nik uste gazteongan aldatzen ari dela, ez, errealitate.
Bueno, orain galdera, komentario, ez dakit zeusatzen nahi duzue. Nire aldetik lehen esan dut, baina igual hori genero ikuspuntu hori bizka, lehamos dejaba ahi, el último coletazo, eta eta igual gure falta bizka leku handiago utzi, ez? Porque bai dala gaia oso importante eta gainean bai inquietude hori gure jende eta bueno, pena da, baina bueno, esko eskertzen berriz dizugu nuestra aportazio eta bueno, aldera gero.
Baina, gelitzen dutena hartu justu genero ikuspuntu bat izan. Ea, etorkizuna begira, aurra begira zer lan hildo, edo ze ardatz ikustituzun baserri batean, bueno, lantzekoak edo saretzekoak baserretan emakumen artean, edo gizonezko baserretan artean, ez da gitzer, zein da estrategia, zein dituzetzen, ba, igual gehiagi esatia da, ez da txokte bat eskartzen baino.
Bueno, oza, daukun arazoik hau dina da sektorea oso zahartu edaula, ez? Eta zahartu, oza, adin bateko emakumeekin beraien bizi ikasi junda, eta kasi junda esan nahi dut, kotizatzeko ia aukerik ez dute eukiko, oza, arazo pile bat dauzkea, eta adinagatik ja, egora horri buelta ezingo zaio eman. Sektoren orokorren emakumeen presentzie, lehen nahiko orekatu ebalin bazan, oza, nahiz emakumea zokoratuta egon, lanen orekatu goa izan ziteken, gaur egun igual, baserri gehienetan, gizonak daude gehiago, esan nahi dut, baserrien gidaritzan, ez? Emakumeak ere badaude baserrita, baina igual, dauden baserri eredu hauetan, ez? Ba, esne behi, oza, baserri haundi xamarra hauetan, gehiena gizonak die, bai? Da lan, ez dakit nola esan, dan lan motagatik, emakumeak badaude baserri, baina beste lan batzuk asumitzeitu, ez? Ba, zaintza lanak, eta orduan, emakume gazte gaudenak sektoren nik nire buru ezet ikusten ba emakume guztiek eduki dituen arazokin identifikauta, ez? Gure etxen adibidez, ba momentu honetan ba gurasok jubilatzeko adinen gaude, daude eta gelditzen janak, ez? Nire bikotea bere arreba ni ba hor ezet ikusten inolako arazoik, ez? Jubilatzen dien bezala gutxertatuko gea baserri hoitan, eukiko deu gure baserrien zati, gure, osea, hor transmisioi orekatu izango da, eta alde hortatik, ba, umek eukitzeko garaien, ba, baja kartuko iteu, eta ordezko bat bilatuko, eta egoerak normalizatzen haidie. Baina bai, bai, ba, adin tarte bateko emakumek, eta gehiengo adienak, ba, ja, egoera soluzionatzeko oso zale da. Eta gero emakumeek dauzkean arazoek autoestime, oso azkenen gauz pila badie, ez du ekotizatu, baserren erabakiten ez du inolako zeik hartzen, zaintzara kondenatuta dauden nola baita ez, ba, lehenengo bereien seme alabak, gero berek ez dien gurasok askotan ez, oso emakume bat baserria jundenen bere gurasok ez, bere gizonan gurasok zaintzen, eta autoestima falta, eta horrek ondorio desente eragite ditu, baino, ja, ba, emakume horiekiko gelditzen lana da, ba emakume horiek beraien arten elkartu, eta hoxe, ba, kolektibon kontzientzia hori esnatu, eta pixkate, ba, beste mota bateko lan bat zinez, ba, autoestima pixkat lantzeko, eta pixkate, beraien realitatea bestekin konpartitu, holako, lantzeak, baino, hoientzako ja soluzioa tristea da, baino eskaxa da. Baino, bueno, gazten nik ustet, ez ez uste egoera berdinen gaudenik, eh? Hanbuk ez dakize pentsatuko, baino.
Berdinen ez bintzen.
Errekonozimentu aldetik, esan zubeti, errekonozimentu falta hori ondala, eta nahiz da aldaketan nuen gazte jendia beste jarrera bat eukitzea rekonentzimentu da gero esok esan zuena, zaintza eta historio egitenak hainbeste ez taldau. Beti, egoera honetan bai, askenean zu baina umiak itzatu ez dakiz.
Bai.
Bada okarga hori eta zenbat haino iritsi geha errekonentzitzea. Jornada lan gehi hori.
Nik nire buruta zitzaitea auket eta igual baita ere badaude emakume gazte asko ba herri txikitan eta zona ruraletan oraindiken igual ba nik nire buru ikus dezaketen bezain egoera honen ez daudenak eta ez? Osa, oraindiken herri txikitan eta emakumekiko esan duzun ba zaintza zea hoi eta rekonozimentu falta hoi eta badao nik nire buruen nola ikusteten zaintzari dagokionez eta manik ikuste momentuetan baserrin bizitzea bentaja handi badala, ez? Nire ikuteatan biok baserrin lan nahi geha eta umea ez dugu haurtzain degira eman beharrik izan eta pixka da gubion arten antolatzea geha umea zaintzeko eta bere gurasoke adinen aurrea da zen bezala ba gaudenon arten zaindu beharko ite honi bakit karga hori dena ez dela nire gaineroiko, eta nik ez detala sentitzen. Ez du esan nahi horrek, emakume, oza, baserritan dauden emakume guztik egoera berdinen daudenik, ez? Baina baserrik bai emateizula aukera hoi, ez? ba ez da batek edo bestek lana utzi behar du edo esentzi bat hartu behar du umea zaintzeko, baizik, bueno, gaudenon artean, eta askotan ez ni eta nire bikotea bakarrik, baizik, ba, izeba, edo amona, eta denon artean pixkat moldatze da, bai umek zaintzeko, eta bai etxeko lanak iteko, eta pixkat, nahiko, nik uste, orekatu liteken gune badala, ez? Netzat, baserren privilegiotako bat badoi. Baina, uste desan nahi horrekin, baserri guztetan, egoera berdine danik ez da gutxi goike. Hain diken nahiko sektore machista da horrekorren.
Ez da nire gai, osea,
baino
nika, bai, ez da, osea, gauza txiki bat esatatik, eh? Nikola etxena jututen kontu gati beti dutu zaite gure bisabuela eta bisabuelon garaitik eta horre emakumeek rekonozimendu falta hoi eta atzea pauso bat egon zala industrializazio garaien. Horre gizonak kanpoa lanea juntzan, gizonak ekartzen zuen soldata, emakumea gehiago zen baserrin kargu, produzitzen zaitzen zuen, baina orduan baitzala lan bat etzana baloratzen, ez sozialki gizarten, ez etxen gizonak, gizona zen diru ekartzen zuena, emakumea zen behau behitzeko, eta zen gizonan gurasok zaintzeko, zen umek zaintzeko, eta hor bai egon da, ez zuen kotizatzen, gaur hon iritsi die jubilazioa eta daude jubilazioa gabe, berdin zerritzen duen dependentzia ekonomiko horrekin. Eta horren da, atzea pauso bat. Badau, nik esatet gehien bat histori badauketelako burun, bo, gure amona adibidez, maiztergoa amonak hartu zuen, etzon, da bazeuzken, anai zarragok, eh? Nio harre kontatzen du bere guraso gatik, eta hola, hane badau matxismo azkenen, baina harrek esan du, garai hartan izate honen zala, hanik ganadua undin diru egizonantzako, alegi behi, ardi, txerri, oi gizonantzako, ez txerrik, ez txerrik emakumentzat, behi eta ardi oi gizonantzat, eta ganau txikin dirue, olio, olasko, koneju, txerri, oi emakumen diru izaten zala. Da kontatzen zuen nire amonak bere amagatik, aik astea zuko zien, niko jerren bizenez, baina nola juntzien Donostia peria, eta periti bueltako, gara hartako permanentein da etorri zala. Eta gizon nahi ez zitzaiola bate gustau eta ez dakit nik puta emate zola ez dakit esan ziola eta Andrek esan ziola, ez du nire dirukin nahi dut nahi kentet doi den ere, oza, nahi ez esaten noin dela egun urteko kontuk, kasi egun ez da izango, baina bai, laro gehi bai eta gero industrializazioekin jontzan atzea pauso bat eta horregi eda, ba, sektore guztin arazoa da oso zartuta daula oza, azkenen mediak iruro gehi urtetik gorako die, Gipuzkoan da, neharritekoa da berez eta hor dauden emakume horien kasua izan da oso beraien hezkuntza ala izan zan, elizare bai, gara jute gauzaile oso txarra bai.
Ez denun errekonozimentu bai, igual, askotan aipatu da bai, oain ardik eta ez denolako, zera, esplotazioetan bai, gizonezkoa da, dela, zuzentzen eo, eta gu igual hemen eredu agroekologiko eta txiki showen alde, egin nahi gan honetan, justu baserri txiki edo baratza txiki eta hori mantentzen nahi gan emakume pide baten rekonomizimentu hori ez detela ikusten izen emakumeo gizonen, baina bueno, rekonomizimentu behin dikene esplotazio handitan eta baina hori ere gizon eskotan jarraitzeula
bai eta nik uste Gipuzkoan gaina oso garbi ikusitzeikela nola bat emakumek ematen zituen esplotazio egiten da hitzen, asko gustatzen baserritan ze baserri ere duzen eta gizonak ematen zuenetan eta ez da uneko unen, baina nik uste nabarmena diela diferentzik, Ba, normalen gizonak eman izan duzikien eta junditzuk
haunditzea,
baserri haundiko kitean, makinari garrantzi askoz gehiozokik eta gero askoz espezializatu gok izan dituk baitare. Emakumek egon dituken kasutan, nire baserrin emakume ama izan da beti baserri ba, beti mantendu du batza, olioa oso eduki du ba, berezko subsistentzizko nekazaritza horren kontzeptu hori nik uste mantendu induela lehenengo da etxeko jatea etxeko jaten deuna ona izatea eta gero bai, ba, saltzeko ingo dut ba, esnea eta haragie
eta
herbizida eta pestizidan gure etxena ez behin ez da erabili eta hori ez da gize garaietan da ez da gize formazio ideologiko zeukelako, ez, ba, bueno, ba, ala zeutu zon, ala gustatzen zaio, eta hor badau gauzak itxeko modu bat diferentea gana bai.
Eta gizonezko, ke bere esku hartu ituen esplotazio eta hunditzen jundien esplotazio ere du hortan, inolako rekonozimentu eta zaigabe emakumeek askotan jarraitu du ba baratza oliok etxeako bajatekoa sortzen eta ez pixkat mantendu du zehoi baino inolako rekonozimentu, ordainsari ezer gabe.
Mito?
Bai, zer mito hitza...
Zein dira beli mito?
Zer mitoa da herri naturalen historia.
Ah.
Ahozko transmisioaren historia. Eta bar, eta mito hitza asko erabiltzeu garen desprestigetza.
Gaizki
erabiltzeu. Mina matei. Zer nik uste dut, historia baino balore handia guak, mitoak, notiziak baino balore handia guak. Eta beti mito ikusten, hori mito bat, kaka, ez. Mitoa benetan, galtzen ailean kultura honen ezaguarren nauzienetako bat. Eta kontu zer erantzako. Eta pentsatzen hau zaskotan, hitzek, hitza pentsatu gabe erantzei dugu, baina hitzek pentsatzen gaituzte egu ez buk hitza. Hori bat, garri. Ez.
Ni galdera bakat, labela inguruan, aipatu duzu, azkenin, labela zerri, zioe?
Labela zerri deitzen diue? Hemengoa izatei. Fondon...
Hemengoa, baina esaten duzu, kalitatezko produktua erabatez, ala...
Ez que labelak indona da, osea, gero labelan barrun dugu, abaniko oso zabala. Zertifikatzen dona da, hemengoa eta bertakoa gainez nahi dut hiru probintzitakoa, eh? Gipuzko, Bizkaia eta Araba. Txekor bat lehitzen jaiotzen badaia ezin do labela izan. Ego, adibide bat jartzeatik. Orduan, zertifikatzen dona da, oi, eta orduan horren barrun, gero daukezu abaniko bat, segun ze produktore o ze produktu tokatzen zaizun, ba zabala izan daikena.
Bino,
ez. Bai, pentsatzen zen horrek ez da esan nahi berez. Hombre, adibidez galdetzen baiazu haragin kason, osea, gero da ezautzen leku bakutzeko tradizio produktibo nola dien. Haragin kason adibidez, ikulua oso handitan, da handik ere bai, oso ohikoa da erabiltzea, gizenketa ba, hormona bidez, kortikoide bidez, lehen noa itxaudetena, ez? Adibidez, hemen esnebeien txalak isko jaiotzen dienak, gizentzeko oso txarrak izateie, eta bialtzen die, ba, Gerona o Aragoiko zebaderota, eta gero etortzeie behatzi hilabetekin, hola, tamaino altura honetan, da hola, potoko inda. Doi badak ez duzu, gezin da lain ez zerealakin, da belarrundukin. Hoi da azkenen industria farmazeutikoa, ba, ziklismon bezala, ez? Beti aurreti dijo, badakie, ilteknikien di irulau analisi, badakie zeintzu dien, da beste produktu batzuk emateizkie. Hemen produktu horiek adibidez ez die erabiltzen. Ez die erabiltzen kontzientzia hobeko gehalako. Ez die erabiltzen, ba, 30 txekor gizentzeko, ba, kontuk ez duelako ematen. Horre, benetan diferentzien notatzeko, ba, gizendu bat juzulako milaka txekor. Ez, orduan, bertako kaso hortan, ba, hoi garantizatzei zu, hormonaik ez da, baino, izango da, segurona, zereala eta lastokin gizendutako txekor bat, eta gero, segun ze txetako bat okatzen zaizun, ba, izango da,
Da hori ez da jakiten.
Hoi ez da?
Ez da jakiten.
Hoi ez da jakiten ez. Gior, nik uste dut daula konfusio bat nahi eta alimentatzen dena, ez dakit nahi eta nahi gabe. Enbeste marka dena, naturala dena, artesanala, labela, ekologikoa, integratu ebo. Fondon kriston informazio falta da, eta azkenen eostea dijonak, askotan esfuerzo gehiagi ez doiken, askotan hola eostea komodogoa da. Pentsatzen jartzea baino jan bakoitzen atzen zer daun, baino praktikan informazio lortzea etiketatik oso zaila da.
Aragin adibiden beste estremon dago tomatea adibidez. Labeldun tomate gehien gehiena.
Hidroponikoa. Osa da lurri gabe produzitutakoa. Zer dauke, diferentzie tomaten kasuan, osea, baina labelen apologia jatik, eh? Ez da, nien ez baten label zela baina izan baina. Zein da diferentzie ba? Transportea motzagoa da. Orduan, transporte motzagoa, zein da diferentzie gehien bat? Claro, permititu daikela pixkat gorrigoa biltzea. Transporte oso luzea ganen berde-berde bildu bardu, eh? Orduan, transportea motzagoa baldin bada, ba, bueno, igual puntu bat gorrixego da, baina hor adibide bat jartzen dut, askotan, nien nekazaritza ingenieritza ikasi nuen Iruñan da, irakasle bat bagel, bueno, oi, beste, adibidez, baserritar bat badau hidroponikoa egin dornez, nahiz luzauko motzen kontaukuet, eta hoi, lurretik hidroponikoa pasau zanen, ba, perin esaltzen do, azokan esaltzen do, eta esaten zont, juten zitzaizkiola bezerok eta esaten zitzaizkiola, nola notatzen den, hobetzen aizela. Gioz da tomate goxego dauzkezu. Eta kontu ezein da, hidroponikoa da soluzio bat, teorikoki tomatek behar ditun gauza guzti botatzen dizkioena, ez? Azkenen gatza, eta gero botatzen da ure, ua... Ba, ikentzuena zen, gatzan konzentrazioa hazi, normalen baino gatz gehiago eman tomatei. Eta horren tomate horre zeugen, gazik gatzan guztua, ez zeugen guztu gehiago, baizik eta zen gazigoa, baina ja gure paladarrak horren zeuta dare, ba, gazigoa izatea, nasten zen guztu gehiago eukitzekin.
Ja, bota pasitzakan.
Karo.
Por favor.
Ordune. Ez gain mundua.
Ba, katu. Eta dena esan dezun txalan kasuan adibidez, hemen jaiotakoak Geronara bidalita astea.
Berez ez dela belaz.
Horrek ez ez dela.
Berez ez.
Lori, askitxera, hemen jaiotan beste nun behitzen hasi?
Pinto guzik.
Pinton txalizko guztik. Ba, horrek esan nahi du, ba, hemengo behizen soa behituta, gutxi gura bera, ez dakit, jaiotzei ontsekorran laurten bat, bai? Gehio. Ta haragitako iristen dienan erdie, bai. Osea, karnizeria iristen dien txekorran erdik, bai. Zatik, urrixak emek askotan bizitako izateia, behi izateko. Hoi asko egin da, asko egin da. Garai baten ez, garai baten esnebeiek, eske garai baten haragi produzioik apenas ez zon. Gaur nuan dike leku askotan, claro. Osea, garai baten haragi ebeti zan, azkeneko aprobetxamentue. Txekorrak izan zitun esnebeiek zeuzkenak. Esnebeie zeuzkezun, eta behiek urte asko bizitzen ziren, reposizioa zenun behar, dordun txekorrak egin zituzun gizendu. Eta behie sartzen zanen baita, gizendu eta haragitako. Ardie berdin, garai baten ardi zarra jaten zan, eta geho zikiroa, ahari izan bartzana. Osa zan, bere bizin fundamentu ezan esnea, eta gero azkeneko aprobetxamentu residuala ziren araginak. Ego olioa berdin, garai baten oliaskoa, ez garai baten oindala 200 urte, oliaskoa oindala 40 urte bodatan bakarri jaten zan. Jaten zan azan olioa, esaten zan, zuta berna junta eskatzen zenun egazti, eta zan olioa. Olioa arrautzak ematen aitu zan ebizi guztie, eta bukaeran jaten zana aragi bezala. Karo, horrek ez lukena emango da, gaur egun dauzkeun media hauek jateko, ez? Ba, personako, urten 50 kilo txerri, 40 kilo oliasko, justu behiki jaten da gutxi xamar, baina, karo, aragi konsumuk berez oso desproportzionatu die. Horren ja, kasi galdera da zazturei naiz, baina...
Eskutia noi kanpo
Ba, karo, gaur egun ikendana da, esne behien txalizko guzti kanpo behaldu, baita, meha.
Eta hemen agatzen bali mazu, ez da gara
berit. Berez ez. Es que askotan hori ikenda, eh? Zer, jo azaltun da, sakrifikado en tal, oza, sea, nazido en tal, baino labela berez ezin dukiz.
I baino, adibidez, labelan da, arazkin da, pegatin da, asunto legin da, horre egon, gore, etxikita, deskontrol fiskat, eh? Esan, pegatina korporen jarri hori enkapoko korporen jarri da.
Hombre, fraude azok leku guztitan. Oza, sea, sistema guztik, zertifikazio guztik, ba, egiz eki fraude porzentaje bat. Nahi alare berez, egon zekiken fraude porzentaje, baino gehiago preokupatzen ziak, fondon zeuzkiken defizientzi guzti horiek. Fraudea pentsatzea ez tekela horren beste ainoko, zetik ez dikon pentsatzen ez dara.
Zandek paka gaskotan dela, ozera, jubilauntzak zuzioena dituzela, inkluso, ba, da gero eta mucho gure, baina benetan gari da izan bat plazabetan dituke txokotxizun, izan bat plazabetan dituke benetan horra jatzen inako, gutxi batzu ditu ondixen nahi duk benetan nortiken diru jatzen dena, ero...
Hortzaukenak zenbat diru iruzten zaioten bakoitzei.
Diru jaso ia den artean.
Diru jaso ia askok ia deno jasotzen diau. Beste guzti bat zenbat diru jasotzen deken. Eta karo, diru batez ere ematen baldin badak hektareako eo buruko, ba, garbi zautzen jake ematekan diru gehiena.
Eta hori gani praktikamente ja, irabazisek, gehiago hori lan diru lan zaten diken, hori ja, izen hori, imaginatzen ja, oso gutxitzen hori la. Diru kantia jasotzeko...
Hoy de ellos son diferentes de ellos sectores acá. Veas, pis sectores tío, pis sectores. La rebe y en caso no la dejo. Mucho yo que vas con esto.
La rebe y se hizo que se na...
Dependen si que llena su llena de blonza. Alare, Gipuzkoan ikpakeko beneficiario ikusten baituk, beneficiario ikon dinadek bodegas domek. Gipuzkoan, eh? Nik egin ez da domekik bazukean nik bodega hemen.
Egoitza
dauk, eh? Eta bigarna da, piensos bastida, eta irugarna, osea, lehenengo baserretarra iritsiko aiz, atzikat. Eta alare baserretar gehienak obratzeienak, hemen emajo kobrauko dira, eh?
Baina, askotan ez da, kontraizik bat ere bai, subentzioak, digadibidez, Europatik alain bat subentzio jasoak izateko, ez dezu pentsatzen, zer landatu nahi duzu baizik eta subentzio horrek jasoan izateko zer landatu behar arrasten zaituen. Ba, kutezen afarrura hor, olioko guzkil horrek edo pipak ematea, horiek lurrak eta saileak ikusten dituzte eta horiek landatzen dituzte subentzioa jaso behar dutelako edo jasotzen dutelako. Ez aldera, antzisa da, nire nahiko nuke aur landatu, baina nola ez duten dirurik eta ez duten subentziorik ez de landatzen, baina horrek diko emamora hau landatzeko.
Logika horrek alare gehien bat funtzionatzen do lurjabe haundingan, naparron daola, eta urtetik urteko kultibo anualetan. Osa, hemen azkenen dauzkeun terreno muturregatik, ez da zuerren beste horri behiratzen baino, berez bai, berez bai hola litzake.
Una cosa que quería comentar, sobre lo que ha dicho José Ángel. Bueno, yo, desgraciadamente, trabajo en una industria muy industrializada, y valga la redundancia, bueno, simplemente como para dar el dato, ¿no? Que nosotros, la empresa compra 150.000 kilos de harina al día y tiene un ratio muy eficiente de solo un 3%, es decir, prácticamente 5.000 kilos de harina que se tiran cada día, ¿no? Para, pues, porque también los residuos y no solo son los, o sea, todo lo... O sea, de toda la producción que hay, ¿no? Todo lo que no llega al mercado, sino de aquello que llega al mercado, o sea, todo lo que se, o sea, vuelve a tirarse, ¿no? Que si lo piensas, 5.000 kilos de harina al día, pues tendría que alimentar a bastante gente, o sea, bastante, bastante. Y luego otra cosa que a mí, bueno, siempre, bueno, cada vez más, ¿no? Desde, sobre todo, desde que está buscando tierra aquí, una cosa que me... sobre la que pienso bastante a menudo y que siempre que estoy sobre fotos, ¿no? Es que, o sea, yo cuando he estado buscando tierra, o sea, bueno, lo que me he encontrado es que la Diputación tiene la mayor parte de la tierra de desgraciadamente, para construir carreteras pero que al mismo tiempo que incluso los mismos baserritarras son los primeros que se montan en el modelo americano, ¿no? De tener, de convertir ese, pues ese baserri de la familia en una villa con columnas romanas y con fuente y con tal y cual. Y al mismo tiempo, o sea, aquí cada año se hacen muchas ferias, ¿no? Pero en nuestra aldea, pues la más conocida es la Feria Santo Tomás, en la que todos nos vestimos de caseritos y caseritas, ¿no? Porque me parece que baserritarra no es el nombre que a eso. ¿No? Y que al mismo tiempo que estamos viviendo en una sociedad en la que al mismo tiempo, o sea, estamos como, ¿cómo se llama? Ensalzando, ¿no? Esa imagen del baserritarra, cuando nuestros baserritarras, pues, o sea, ¿qué les ha pasado a nuestros baserritarras, no? Para que a sus propios hijos no les recomienden, o les recomienden que se vayan del caserío y que no van a ser sus terrenos para construir semillas o para venderlas para organizar.
En el caso de aquí, si queréis contestar vosotros, en el caso de aquí, en general, eso pasa en todos los sitios. O sea, realmente hay muchísima, hablando así a nivel del Estado, a nivel de Europa, hay muchísima tierra abandonada. A la vez que se está acaparando tierra y tal, hay muchísima tierra abandonada y que, bueno, pues cuando se quieren montar así proyectos y tal, pues se buscan tierras y tal, y parece que cuesta, ¿no? A la vez que hay un montón abandonada. Eso es una cuestión que hasta ahora, hasta hace poco, era sobre todo una cuestión de especulación, de que la urbanización iba avanzando y la gente ya no valoraba su tierra en función de lo que valía entonces, de su potencial productivo o lo que sea, sino de cómo podía quedar en 5 o 10 años dentro del plano urbanístico. Eso, pues, quien tuviera contactos en las respectivas instituciones competentes, pues sabía por dónde iban a ir los planes urbanísticos. Entonces se ha especulado mucho con eso. Entonces, por lo menos en la zona donde conozco yo, sucedía eso.
Bueno, lo que respecto a lo que cosas que has dicho, pues sí es verdad que la propiedad privada es una cosa que está muy interiorizada aquí, aunque la mayoría de la de los propietarios son particulares en el caso de Gipuzkoa. Pero lo que sí hay una diferencia clara es que hasta hace 50 años en Gipuzkoa había 12.000 caseríos y en los 12.000 había actividad. Hoy en día, que tengan una mínima actividad, estamos alrededor de 2.000. Lo que quiere decir que hay 10.000 caseríos sin actividad. Y esos 10.000 sí que están, y parte de los 2.000 también seguramente, ¿eh? Pero esos 10.000 sí que están deseando, porque no hacen nada con la tierra, en que su tierra se pague y se enriquezcan a base de eso, o que tengan un chalet allí con buenas vistas o lo que sea. Luego hay que tener en cuenta que la comunidad autónoma es en todo el Estado español el que los precios más altos tiene, la comunidad que los precios más altos tiene, y dobla al de Canarias, que es el que está segundo. O sea, son unos precios en Olavarría mismo, hasta, o sea, se han vendido terrenos que eran pinar una hectárea 1.000.000 de euros. Claro, yo tengo un terreno colindante que se ha vendido en 1.000.000 de euros. Baize a lantzeko. Hektarea, baize a txaleta kitiko. Ola berrin. O sea, ementa un presio aquí, con la presión que hay aquí. O sea, primero se cogieron todos los valles y ahora se están cogiendo kaskok, txaleta que taiteko. Azun hektarea baten urten ite juzun amar bola gatik, zango milioi bat euroa, ridikuloa da. O sea, ez dauke proporcionalidad, eh? Egi edabandik egipuzkoan baso lurrek bilatzetu zula metroa amai pestatan, eh? Baina eske, herria juten bat zera, okezun metro 16.000 pestatan, o 10.000 pestatan. Osa, die proportzio batzuk mila aldiz multiplikatzen jena, eto gehi, eh? Eta alde hortatik gainean ikusten, askotan administrazio interesatzen zaiola sektorea ahulduta eukitea, azkenen garapen eredu guzti hau horren gainen eraikitzen dalako, fizikoki. Eta orduan, komeni zaiolako lurren propietario dienak ez eukitzea resistentzi bat, baizik eta urkakoa, eta deseatzen lurroi horietako erabilera batea bideratzea. Eta semei buruz esan dezunak ine, hoi egia da, denoi esan digue kanpoa juteko, ne igual haitek gehiago, amak ez etzin nola esaten, baina hoi nik uste sektore guztietan gertatzen den gauza badala. Osa, tornerok ez du nahi izaten bere semea tornero izatea, nahi izatea bere semea ingeniero izatea. Eta gaina askotan, derri horrezartzen hartu azten zaionen, oire ez da modelo egokia izaten, eh? Gure gurasun garai arte askotan derri horrezartu az izan baserrie, eta gero hola bukau zen beraien komplejokin, autoestima faltakin, orgullo faltakin. Karo, hor jo dauna da, orokorren gizarte bezala, ez dala balorau lan hoi, ez dala behin nekazaritza aukera bat bezala aurkezten ume txiki ezeanetik, eskolan esate dizue, aukera hoi ez da existitzen. Garapena gaina da, lehenengo sektore gehoz da porzentaje gutxi golanein, da irugarren gehoz da gehi, okoi da garapena... Danat hor gauza asko kruzatzei, beraz nik semeio alabai jarraitzeko ez esatea, bueno, nahiko normaltza jotzen dut.
De todas formas, un poco ante las perspectivas y tal como funciona el modelo que nos ofrece el capitalismo, o sea, también parece evidente que es un callejón sin salida, ¿no? O sea, tanto a nivel mundial, ya no solo que es un modelo detestable por los muertos de hambre que provoca y los desastres naturales, etcétera, sino porque ya solo por su dependencia del petróleo es que poca vida puede tener. No sé cómo valoráis eso. O sea, que de alguna manera tenemos que vivir, y creo que muy pronto, una vuelta atrás en todo eso, ¿no? Y de alguna manera creo que hasta la estamos viviendo, ¿no? Ya solo con los efectos de la crisis la gente está volviendo, o de los mismos movimientos sociales, como estamos ofreciendo las alternativas igual, ¿no? Aunque sea modestamente, pero igual quizás los movimientos sociales nunca se han fijado tanto en el sector agrícola como hoy en día, ¿no? Y también me parece que en ese sector está el potencial más revolucionario de alguna manera. No sé, ¿qué os parece? O sea, así como hace unos años se veían las masas industriales y tal, parece que, joder, que tenemos la respuesta, igual es por echarnos flores, ¿no? Ahora, pero de alguna manera yo confío en que tenemos la respuesta porque comer tiene que comer todo el mundo y la comida se... más que se va a acabar, que no nos va a llegar al plato, ¿no? Que es distinta y en un breve espacio de tiempo.
Luego el José te contestará mejor, pero yo siempre he creído que cuando los modelos clásicos caen, pues el comunismo, el sindicalismo, el ecologismo, el feminismo, los que siempre quedan son los indígenas y los pequeños campesinos. O sea, la resistencia a nivel mundial muchas veces queda en esos reductos. Y ahora también, pues un poco, eso sí que veo, porque tampoco veo que los modelos clásicos ofrezcan alternativas a este desarrollo. Ya lo tenemos tan interiorizado en nuestros modos de vida que si tenemos que cambiar así de bruscamente la llevamos clara.
Pero ni justo te Euskal Herriko, o sea, Euskal Herriko kasun behintzat, dara, edo aldatu edo hil. Osa, nekazaritzak azken urteotan, azken 30 urteotan eramandu ibilbidea edo gailendu dan eredu hortan, osa, argi ikusi da etorkizunik ez daukela, osea da erabat dependientea eta Jose da. Josek azaldu ditune gauz guztiek, ez? Ba, nekazaritzako bai pentsuetan, konbustiblearen arazoa, osea hor espekulazioa sartu den momentutik erabat dependientea dien guztiategik irtenbidei gabe gelditzen nahi diek hasi, osea, gaur egun kontuk gehienetan ez du ematen eta badaude batzuk iraungo dutenak bertako baserritarrak bere ziklo produktiboa bukatzen duen bitarte, baina hor ez da transmisio bat emango eta hemen eredu alternatibo bakarra, ba Miguelen mai gainen jartzen duen eredu hau da, ez? Eta Euskal Herri baserritarrak egon behar balin badu edo eredu hortan egongo da edo nik uste eta epe hartain baten ez dela egongo, ez dela.
Bueno, por situarte pues, lo que ha dicho ella sí. En dos frases, creo que vienes a decir un poco eso, que en Euskal Herria que hay o la alternativa de... o... lo puedes decir tú en el...
que...
o sea, que no hay alternativa, o sea que...
Sí, o sea, o es o cambiar de modelo... O sea, no solo modelo productivo, sino todo el modelo, ¿no? Modelo comercialización, todo, cambiar todo, o si no, no hay baserritarras. O sea, el modelo que nos han impuesto y nos hemos enredado en él es tan dependiente, pues en pienso, o sea, somos dependientes en casi todo y por la situación o la realidad mundial que has presentado tú, pues yo creo que es inviable, ¿no? O sea, que durarán mientras duren los que están ahora, si pueden subsistir, o sea, es cuestión de subsistir y esas explotaciones no se transmitirán a generaciones futuras, o es eso, la otra alternativa es pues el otro modelo del que estamos hablando aquí.
Sí, o sea, desde luego para lo que es el medio rural no hay alternativa. O sea, si se quiere que siga viviendo gente... de manera por todo el territorio, la única manera es cambiar de modelo totalmente. Ahora, desde el punto de vista económico, yo no creo que se vaya a llegar al colapso. Porque, por una parte, lo de que comer tenemos que comer, que claro, yo estoy totalmente de acuerdo, tristemente no es así. Comer no tenemos que comer todos. De hecho, no comemos todos. Y puede todavía comer menos gente. Y la gente que coma puede comer todavía más basura. Podemos ingerir cosas que cada vez sean menos comida. Entonces, esa premisa no está en el sistema. Pero claro, producir cosas se pueden producir. Se pueden producir con maquinaria y con fábricas agrarias. Se puede producir, y de hecho se está produciendo pasto hidropónico para Siberia desde hace 20 años. Yo conozco a gente, sí, que cultiva en naves pasto para las vacas, para producir leche y carne en Siberia. O sea, eso se puede hacer, se puede poner a más gran escala y producir cosas que no sabríamos cómo llamarles. Pues seguramente ya esa carne no se le podrá llamar carne porque se tendrá una composición y unas propiedades muy diferentes.
Pero eso siempre es muy dependiente del petróleo, ¿no? O sea, que eso, vale, podrá ser así, pero lo que dices tú, que entonces más gente morirá de hambre y menos comerán y más.
O sea, lo que digamos que... Claro, o sea, el que surja una reacción ante que se deje de haber productos agrarios para el 90% de la población, no creo que suceda, porque creo que se va a poder seguir produciendo cosas que, ya digo, habrá que llamarles de otra manera, pero lo que sí que es cierto es que gente que viva en el medio rural con modos rurales de vida, eso sí que desaparece. O se cambia totalmente o desaparece.
Egilegun batek esan dezin, aurrana bukatzeko era bakarri zer gara gara bat. Ikusi da, iztu dizentzea, azkenin. Digo, gutxita ditzet hori ez, posibilidad hori mateu ez da bat. Eta gara bat izango ditzeko, gana berrez etxiki, eta hori ze, ba, beste inda batzuk hor, ordu hori nik uste ez da bat eskerta hori, ez? Bala?
A ver, si la última solución va a ser una guerra, que sí, que... Todo, pero no lo
habrá que hacer colectivos de guerra alternativa, porque en la guerra convencional creo que lo llevamos crudo. Igual que en la agricultura convencional lo llevamos crudo y a lo mejor por eso no hemos inventado la ecológica, pues habrá que inventarse otro tipo. Pero vamos, yo de hecho lo que sí que pienso es que para muchas producciones como que sí que hay que empezar la economía, en eso estoy de acuerdo con Kelo, el sector, la agricultura, la ganadería, es un sector privilegiado para empezar una nueva economía, porque todas las demás se basan en tecnologías previas, la industria, incluso muchas cosas de servicios, que tiene que existir esa tecnología previa para que tú puedas montar, por ejemplo, una empresa del metal alternativa o incluso una empresa de informática alternativa al soporte físico, que yo no digo que no se pueda, pero de momento en la agricultura se podría hacer. Lo único que harían falta unos colectivos de defensa de la tierra, de defensa de los recursos naturales. Ese es el trabajo político. Y luego ya los colectivos alternativos, más o menos, sabemos hacer. Fijándonos en lo que se hacía antes, tal, sabemos producir. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el problema de que cuando la tierra esté contaminada, el agua esté contaminado, todo esté contaminado, por mucho que tú no quieras, las semillas estén contaminadas, por mucho que tú no quieras hacer agricultura convencional, de hecho lo va a ser. Aunque tú no le hayas echado el producto, lo va a llevar. Y cuando tú quieras sacar tu producción y tal, pues va a haber un... No vas a poder transportarla, no vas a poder... No va a haber gente alrededor, porque no va a vivir casi gente. Por lo menos en muchas zonas, en las zonas rurales. Vas a tener que llevarlo a la ciudad, vas a tener que necesitar un medio de transporte. Un medio de transporte grande, que consuma mucha energía. Entonces, o se defienden los recursos naturales y los modos de vida que fomenta la vida medio rural, o va a ser muy difícil hacer una alternativa. Pero para eso sí que yo creo que tiene que existir un colectivo social de defensa de la tierra y de esa cultura, en cada sitio.
Se os diga yo. Bueno, va, es que ricasco Tuchegatik, es que ricasco José Ambutaneri. Eta bueno, bukatzeko gauza bat, silla haue gris haue. Bai? Bai, bai. Momentu bat, bestez. Silla grisa jetzin bar ditugu, bale? Bakoitza beria behintzat. Eta gero ba dosierrak hor daude, ba autofinantziatzeko jardunaldiak eta eta baita ere ba konbidatzea ba datorren hitzaldia, datorren ostirala hemen, zazpiretan baita ere eta justo ba ja sakonduko dugu ba gai hortan justo petrolioren dependentzia. Eta gure sistema produktibo nola dagoen ba
que no ha
gato.
Orina.
Da, petrolen gainean, ez? Petrolen bukatzen ari da, eta ze konsekuentzia...
Haukinu da jo.
Uste, oso interesgarri izango da, ba... Bizona etorri behar da, oso...
Ze buria da,
eta...
Zien buria da.
Uste du gustatuko...
Zure.
Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Zure. Z